Hernán Andrade, ¿estás con nosotros?
¿Qué tal? Buenas tardes, aquí
Buenas
estoy.
tardes.
¿Qué tal,
¿Cómo estás?
Hernán?
¿Cómo te trata esta pandemia? El Chino y Flavia te saludan.
Bien, bien, bien. Me trata como a todos, va, con fortuna, con trabajo, pudiendo hacerlo en casa y cuidándonos, como al menos intentamos.
Como al menos intentamos. Buena, buena
Sí.
definición. Hernán, te queríamos consultar en primera instancia. Porque la vuelta a clases no sabemos cuándo se va a ocurrir. Algunos dicen que va a depender de las localidades, otros que va a depender de la decisión de nación. Sabemos que nuestra realidad en cuanto a COVID no es la misma que la que ocurre, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es tu opinión respecto a la vuelta a clases?
A ver, personalmente uno diría quiero empezar ya, pero la verdad que estamos así desde marzo, le hemos encontrado la vuelta a la metodología, que es completamente diferente. Y nada, esperamos, tampoco vamos a desesperar, cualquier error puede conllevar consecuencias más graves, entonces en la medida que se vayan habilitando y estén las posibilidades, retomaremos. Por ahora, la expectativa dentro de la Universidad Nacional de Río Negro y en el resto del sistema universitario argentino es que no va a haber clases presenciales, al menos hasta el año que viene. Con lo cual estamos todos pensando cerrar nosotros ya estamos, digamos, navegando el segundo cuatrimestre y vamos camino, digamos, a cerrar el año con esta modalidad,
Claro.
¿no?
Hernán, o sea, durante todo este año han venido trabajando en lo que es la modalidad virtual con todos los alumnos y pensando también repensar las clases, ¿no? Porque eso también ha sido un desafío, no solamente para los alumnos del otro lado, pero para ustedes
Sino
como
para los
docentes,
docentes,
sí.
claro.
Sí, bueno, yo tengo una anécdota sobre eso, es interesante porque nosotros habíamos cambiado el plan de estudio de la carrera y era el tercer año que yo iba a dictar las materias que doy, que yo doy el taller de diseño 1 y el taller de diseño 2, que son dos materias anuales de la carrera. Y estaba contento, digo, bueno, el tercer año que doy ya el taller 1, este año va a ir más fácil, todo. Uno ya tiene todo más o menos cerrado, cómo viene la materia, y la verdad es que tuve que cambiar absolutamente todo. Es decir, los planes me duraron una semana nada más. Tuvimos una clase y la siguiente pasamos a una modalidad completamente diferente. Por suerte, yo ya había hecho cursos online, vengo cursando desde el año pasado una maestría, un estudio de posgrado, con lo cual tengo. Adquirí cierta gimnasia en el uso de la herramienta, ¿no? Del módulo, que el módulo es la plataforma que usan las universidades argentinas para el dictado de clases a distancia. Digamos, es particular porque nuestras clases, nuestras materias o nuestras carreras están armadas para dictado presencial, entonces esto es un contexto de emergencia, digamos, y hay que adaptar todos los contenidos a la plataforma, usar las herramientas que la plataforma nos da y los problemas, ¿no? Problemas de equipamiento, problemas de conectividad, digamos que eso fue lo más complejo que sufrieron. Yo en lo personal no, pero sí hemos tenido compañeros con problemas, con inconvenientes de conectividad que de a poco se pudieron ir resolviendo y obviamente los alumnos, ¿no? Creo que la peor parte se la llevaron los alumnos de todo esto, sobre todo con esto, ¿no? El lugar, la conectividad fue lo que más los afectó.
Esa era la siguiente consulta, porque me pongo en el lugar de alumna, ¿no? Y digo, bueno, yo que vivo un poco más retirada de la ciudad, que no tengo ni teléfono siquiera,
Ni los datos.
ni da, no hay nada, no hay nada, solamente animales y nosotros. ¿Qué pasa con las personas como yo, digamos, ¿no? ¿Hubo alguna posibilidad de plan diferente para esos alumnos, alumnas que no tuviesen la posibilidad de conectarse, que no tuviesen equipos, que de repente no tuviesen, no sé, una computadora? ¿Pudieron chequear también la situación individual de cada uno?
Mira, eso fue como de a poquito fue la universidad fue tomando distintas medidas en función de esa realidad. La verdad es que, digamos, como para que vos tengas una medida, hemos perdido, al menos en primer año, prácticamente un 40% de los alumnos, tal vez un poco
Terrible.
más, eso es muchísimo.
Sí.
Aparte nosotros somos una carrera que tiene un alto grado de retención, digo, entonces digamos esto sí afecta fuertemente la retención. Algunos, lo primero que nos plantea la universidad es las clases asincrónicas, es decir, todo el mundo, todo aquel que curse no tiene necesidad de estar online al momento de dar la clase, del dictado de la clase. Entonces, digamos, claro, porque hay algunos que tienen conexión durante algunas horas por día, otros tienen conexión si se trasladan a algún lugar, entonces que tengan la posibilidad de conectarse en el campus, descargar la clase, descargar las actividades, subir las actividades de la clase anterior, digamos, uno lo puede hacer de esa manera.
¿El campus está funcionando entonces?
Sí. No. Nosotros, la verdad que en eso la universidad venía trabajando hacía tiempo ya, en poner a disposición el campus como una herramienta de un trabajo, para un trabajo bimodal. La verdad que yo, en lo personal, era una herramienta que no utilizaba, no lo utilizaba como docente, ¿no? Y la verdad que después de todo esto que pasó, creo que es algo que no voy a dejar de usar, porque cuando uno empieza a utilizar esta herramienta se da cuenta las posibilidades que tiene, la comodidad que da, de verdad, porque la verdad que da, no, discúlpenme, es muy cómodo para trabajar. Y esta posibilidad de trabajar de manera sincrónica creo que fue, digamos, uno de los puntos fuertes. Igual, digamos, también, digamos, por un lado es eso, la disponibilidad del equipamiento, y por el otro lado lo importante es
te está distrayendo.
Sí.
No te preocupes.
Ahora sí. lo más complejo es adaptar los contenidos, ¿no? Porque uno está acostumbrado. Yo tengo 4 horas semanales en con cada materia, y la verdad que formalmente es muy complejo estar 4 horas en una videoconferencia con un alumno, con un grupo de alumnos online. Primero, desde la estabilidad hasta sostener 4 horas. Entonces, lo que tenés que cambiar es la forma de dar, digamos, lo que vos vas a proponer, en vez de una bajada teórica y explicaciones y ejercicios en clase, es un pequeño teórico con actividades individuales para compartir en el campus, que pueden ir desde la visualización de material, generar comentarios, uh-huh, producir cosas, digamos, ir buscándole la vuelta para que, en definitiva, el alumno le dedique esas 4 horas semanales que uno tiene, pero no como lo hacía antes, ¿no? Digamos, al final de la cursada, mis alumnos, los que te dedican esas 4 horas semanales a la materia, y tal vez más. Lo que pasa que hay que armar una serie de actividades para que eso llegue.
¿Y
eso es sentarse y empezar a pensar estrategias.
¿Cómo crees? Porque este tema que te voy a consultar ahora se estuvo hablando muchísimo también de la recepción de todo ese nuevo material de los estudiantes, ¿no? ¿Cómo se recibe? Porque no tenés el ida y vuelta con el profesor para hacerle la pregunta, para decirle, che, esto lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Los contenidos, si bien, bueno, ya dijiste que didácticamente habías transformado alguno de ellos, ¿cómo sentís, cómo percibís vos como docente la enseñanza de esos estudiantes?
Mira, yo estoy, al menos resultó en mi materia, bastante sorprendido, digamos, porque más allá de la deserción, que fue muy grande, el resultado del ida y vuelta con los alumnos fue bueno, con aquellos que se pudieron conectar y hasta con los que vienen atrasados, porque tenemos un grupo de alumnos que vienen al día y siempre hay otro grupo que viene detrás, una o dos clases, pero vienen muy bien. Yo estoy sorprendido con los resultados, gratamente sorprendido con los resultados. Y bueno, después es un poco esto de decir, no los tenés, es verdad, no tenés esa mano en el hombro para decir, no, esto así no, fíjate, sobre todo en otras materias que son taller, ¿no? Donde uno, claro, aprende muchas veces, aprende de lo que está haciendo el otro. Bueno, ahí están las herramientas del campus, es incentivarlos al uso de la herramienta del campus que le permita de alguna manera. Hay foros dentro del campus donde cada uno puede compartir su trabajo y todos los alumnos pueden estar viendo qué es lo que hizo el compañero y pueden comentar y el profesor comenta, digamos, esa es una de las posibilidades, una herramienta que usamos mucho, los foros son importantes porque es un lugar donde uno puede compartir, puede generar wikis que son como que cada uno de los alumnos sobre un tema particular vaya generando una especie de Wikipedia sobre el tema. Y todos podemos editar y aportar sobre ese tema. Es un poco aprender cuáles son las herramientas que vos tenés para darle al alumno.
Claro,
y después recorridos, nosotros mucho, mucho material, ¿no? Buscar material, compartir material, comentar el material del compañero, ¿no? Ahí vas logrando un poco esa sensación de aula. También hay, se usan lo que son enchinchadas virtuales, que son como walls, donde uno puede poner los distintos proyectos que uno tiene, los pueden poner los otros compañeros y todos podemos ver y comentar sobre lo que está trabajando, ¿no? Digamos, hay herramientas que no te digo que reemplazan la presencialidad, pero que sí ayudan a...
Lo perdimos.
¿Hola?
Ahí estás,
Hernán.
Te fuiste por un segundo, pero...
No, bueno, que ayudan a reemplazarla, ¿no?
A reemplazarla. Te voy a correr unos segundos nada más de tu rol de docente y te voy a poner en rol de padre y docente, porque tenés unos chiquillos en edad escolar, claramente.
Exactamente.
Y te tuviste que poner también como padre y docente a que ellos se puedan conectar, a que hagan los deberes. Contanos también ese lugar de siendo docente y teniendo que reestructurarte y transformarte para poder dar las clases, ¿cómo lo percibiste de tus propios pibes, ¿no? ¿Qué pasaba en tu casa con esas tareas online?
Es difícil, fue complejo. Digamos, a ver, la verdad que mis hijos en ese sentido tienen suerte, tenemos una buena conexión, disponemos de terminales para hacer los trabajos. Pero nada, es un poquito, creo que escucharlos más que nada y tratar de ayudarlos y darle herramientas para que se organicen, ¿no? Igualmente creo que pasaron por el proceso que pasamos todos, es que primero los docentes se tuvieron que acomodar para que después se acomoden los alumnos. Y cada uno de los docentes era padre también, entonces las situaciones más complejas creo que fueron hasta que los docentes pudieron entender esta nueva realidad, ¿no? O esta realidad montaña que implicaba una nueva estrategia. Hasta que el docente entendió eso, el alumno estuvo un poco perdido. Eso es una realidad. Y ahí como padre, tratando de darle una mano y mantenerlos un poco como... Bueno, alentándolos, ¿no? A seguir, porque el comentario a veces de mi hijo y de mi hija era, wow, pero no, viste, no me engancha, no me gusta. Y bueno, tratar de explicarle por qué le están dando eso, por qué de esa forma. Y después, bueno, también relajar un poquito y entender que inventar hoy, después de un cuatrimestre, la verdad que después de la primera parte del año, creo que ahora los chicos arrancaron a un ritmo un poco más interesante, sobre todo el más grande que está en el secundario, que creo que hizo un crecimiento personal, ¿no? Digamos, porque le dije, esta era la forma de poder estudiar sin tener que irte de bolsón, o es la forma de poder estudiar en cualquier parte del mundo. Esto es así, esto vino para quedarse de alguna manera. No creo que reemplace la presencialidad para nada, pero sí es una herramienta que a partir de ahora va a quedar muy instalada, y la verdad que muchas carreras se van a poder hacer a distancia. Entonces, para un chico de secundario, creo que es súper importante aprender a usar estas herramientas y aprender a aprender de esta manera, ¿no? Digamos, ya no va más esto de la acumulación del conocimiento, sino lo que tienen que aprender los pibes hoy es estrategias de cómo administrar esa información, porque la información la tienen, ¿no? Y para qué le sirve y aplicarla, y pasa un poco por ahí. Así que lo que vi yo es eso, sobre todo en mi hijo en el secundario, él tomó un poco conciencia de eso. Y fue acompañarlo, ¿no? También fue nada, no entregar los trabajos, que se le atrasen las cosas y ver de qué manera ayudarlo. Pero fue de padre, no fue de docente.
La verdad que es muy cierto eso, Hernán, lo que estabas comentando, de que esto abre también a las universidades o a las instituciones educativas, las que sea, ha abierto y ha dejado claro que más allá de lo que son las conectividades que podamos llegar a tener aquí, bueno, justamente aquí en el Bolsón o en la comarca, en distintos puntos del país se puede estudiar carreras que están muy alejadas ahora ya, a distancia. Es algo que también podemos y va a tener que... Imagino que todas las universidades nacionales ya lo venían pensando, pero ahora con esta puesta a prueba que nos hizo la pandemia y los buenos resultados que hemos visto que han tenido igualmente a distancia, más allá de lo que ha sido la deserción aquí en este caso puntual que comentabas vos, es posible todo esto que estabas comentando entonces.
Sí, creo que sí. Igual creo que falta infraestructura y capacitación, no infraestructura de edilicia, porque en infraestructura de edilicia al contrario, digamos, es cuando uno empieza a necesitar menos. Y eso también ayuda un poco, porque muchas universidades van a poder desarrollarse sin necesidad de contar con un edificio. Digamos, un edificio es una inversión grande, inicial, para una universidad es mucho dinero. Pero cuando hablo de infraestructura, digamos, es pura informática, ¿no? Digamos, conectividad, capacitación para los docentes también. Esto también, sí. Digamos, y eso lo veo con los docentes, que digo, con los docentes de primaria, secundaria y nosotros también, digamos, esto de capacitarse, hay que empezar a pensar las cosas diferentes para mudar a esto. Yo creo que lo que va, digamos, lo que viene es una bimodalidad, ¿no? Una bimodalidad, digamos, tener ciertas materias que por su perfil permiten casi trabajarse de manera virtual y otras materias que requieran alguna presencialidad también más espaciada, ¿no? Y por ese camino pienso que hay un montón de distancias que se acercan, como decís vos, ¿viste? Si vos podés cursar determinados módulos de la carrera desde tu casa y trasladarte únicamente un mes o dos meses o el tiempo que sea necesario para cursar la parte presencial, no sé, me imagino a manera de seminario, uh-huh. o la forma que se le dé en cada una de las materias y las universidades, creo que puede llegar a ayudar. Igual es un camino largo para recorrer. Yo lo que deseo es volver a la presencialidad.
Claro. Extrañas la presencialidad, conservando, ¿no? Y la devolución.
Pero conservando estas herramientas que desarrollamos ahora, que empezamos a usar ahora. Yo no digo, no las voy a abandonar para nada, las voy a seguir usando. Sí. Pero me parece que por ahora lo primero que pienso es esto, es volver a la presencialidad, digamos.
Eso estaría bueno. Creo que todos queremos volver. Bueno, yo mientras estaba en pandemia, manera, sí quería, estaba loca por volver a la radio. Y me pasa esto, cuando decidimos entrevistarte, dijimos, ¿qué pasa con los docentes y qué pasa con los pibes? Porque nos pasa que ninguno de nosotros estamos hoy cursando ninguna materia. Y decimos, bueno, ¿cómo se da? Yo intenté hacer una inscripción y me ganó completamente. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿Qué pasa con los pibes de acá? ¿Qué pasa con la universidad?
Eso,
¿viste? Hay que pedir turno,
depende,
¿cómo
claro,
se entra? Sí.
Depende de la materia y del alumno, la modalidad, ¿viste? Porque hay docentes que optaron por y porque la materia funciona, ¿no? Es una clase, sí. Una audioclase, uno o dos módulos, bibliografía de soporte y alguna actividad para hacer durante la semana. Y con eso hay materias que funcionaron perfectamente. Digamos, yo, como es un taller, combino encuentros presenciales, digamos, encuentros virtuales, digamos, por Meet, que es una herramienta de videoconferencia que usamos, uh-huh. Que podemos ahí tener algún teórico o analizar algunos casos puntuales sobre los que estamos trabajando y desarrollando. Y después tenemos semanas donde no nos juntamos, sino que nos juntamos a través del campus, donde ellos hacen entregas y nosotros hacemos correcciones y devoluciones y planteamos modificaciones para la próxima semana. Depende de las materias, la verdad que cada materia optó por distintas estrategias, para eso por un lado. Y después, esto de ir volviendo de a poco, la universidad ahora habilita el edificio para el uso de computadoras, digamos, para los alumnos que tienen problemas de conexión y todo eso puedan acceder a una computadora con una buena conexión en la universidad para subir y bajar material y hacer la gestión de las clases que tengan que hacer. Habilitamos la biblioteca y se habilitaron el laboratorio. El laboratorio de la universidad compró ahora el laboratorio para la carrera de producción vegetal orgánica y la licenciatura en agroecología compró equipamiento nuevo con cámaras que van, por ejemplo, en las lupas, en los microscopios, uh-huh. ¿no? Cámaras con IP. Entonces, que lo que el docente puede estar viendo en la cámara, los alumnos lo pueden estar viendo en la casa o en un aula o en cualquier otro lado. Y con estas herramientas lo que tratan es de que no se junten todos los alumnos en el laboratorio, no tengan
claro.
se puede desarrollar la actividad de laboratorio, pero que cada uno la pueda seguir desde su casa o desde su terminal.
Eso está bueno. Querer es poder. Si hay buena voluntad,
sí, sí.
¿No?
Tiempo, sí, es tiempo. Tiempo, voluntad, trabajo.
Total. Y conectividad.
¿No?
Y conectividad.
Hay que comprender a los docentes. Yo soy uno, digamos, yo soy docente. Y sé lo que implica, me gusta el trabajo, lo hago, soy un profesional de esto, lo hago así y creo que mis colegas han puesto mucho esfuerzo, algunos lo han hecho mal, otros bien, pero bueno, digamos, lo que necesitamos es constancia, capacitación y herramientas, ¿no? Para seguir adelante.
Queda clarísimo. Hernán, te agradecemos enormemente la comunicación y posiblemente te estemos molestando en alguna otra oportunidad para que nos chusmees cómo viene la uni, cómo termina el año, cómo qué pasa con los puntajes, qué pasa con las materias, pero eso te lo vamos a preguntar en otra oportunidad. Te agradecemos nuevamente que te hayas comunicado con nosotros.
Bueno, gracias por la disposición.
A ustedes, Hernán Andrade, diseñador de imagen y sonido, profesor asociado de la Universidad Nacional de Río Negro en la licenciatura de Diseño Artístico Audiovisual de aquí de nuestra localidad. Agradecemos las comunicaciones, que está bueno que nos den como diferentes miradas, ¿no? De lo que ocurre, porque uno tampoco